Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo no necesito presentación. Esta es la primera prueba de fuego, realmente de fuego, que vendrá para Solari. ¿Por qué? Porque es un partido trascendental, es un partido histórico, es un partido muy, pero muy importante. Sí, es el clásico nacional. Guadalajara vive y ha vivido de lo que haga con respecto a su padre, el América. Hay que recordar que es lo que ha pasado desde el último clásico. Viven de los chicotazos. Hoy el Chicote Calderón no es nadie en el Guadalajara. Y Oribe Peralta, que no lo ha sido con las Chivas, menos. Aún menos. Por eso, le tengo un mensaje a Solari en esta que es una gran prueba de fuego para el director técnico de las Águilas del América. Sé que tu estilo, señor Solari, sé que tu estilo es raca, ¿no? Es más defensivo que ofensivo, es más equilibrado que combativo al frente. Y te han dado los resultados. Pero quiero que sepas una cosa, no puedes perder este partido. No te vamos a cambiar tu estilo. Lamentablemente, aunque no cumpla con las expectativas del sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié, que no es alcahuete, no es mediocre y no es perdedor, sí, sabe que lo vas a ganar, aunque sea de formas más feas que las que presenta Víctor Manuel Vucetich. Está bien, es tu juego, así te gusta, pero no puedes perderlo. Guadalajara se conforma con no perderlo, con empatarlo. América, tú tienes que ganarlo. Así arrancamos Fútbol Picante.
No, América no espanta a nadie.
Mucho platillo, mucho bombo, el que traen un entrenador que estuvo en Europa.
A nosotros nos importa la forma, la manera, la historia.
He visto partidos de América y juegan bien, a secas.
Ha sido un equipo que tú lo veas tan compacto, que termine siendo un equipo que sabe a qué juega.
Que demuestre la calidad del América, la jerarquía del entrenador, ¿no? Viene de otras latitudes, viene con una jerarquía.
Ese presente hoy es mejor del América que el de Vucetich, aunque Vucetich es un técnico muy reconocido que ha ganado muchísimos títulos.
Independientemente, estén arriba, estén abajo, nosotros siempre tenemos que ir para sumar el premio.
Pero al final de cuentas es un clásico, las estadísticas quedan aparte y van a ser 8 contra 11.
Yo te lo digo por Chivas, vamos a salir a matar.
Así que dice Gudiño que van a salir a matar. A ver, metafóricamente, espero que lo diga. A ver si los muertos, metafóricamente, no terminan siendo otros. Que en la cancha con tantos empates ya lo son. Rafael Ramos, Adalberto Franco, Jorge Pietrasanta están con nosotros. Estoy con tres pelados. Uno más que otro, ciertamente. Voy con César Caballero antes de ir con mis compañeros. César Caballero, habló el técnico de las Águilas del América, Esteban Solari. ¿Dijo algo bueno? Santiago Solari, creo. ¿Dijo algo bueno? ¿O siguió con esta... ¿Qué es su estilo? Esta retórica Valdano-Menotista, mi querido César. ¿Mucho choro y pocos hechos o cómo fue hoy?
¿Cómo estás, Alvarito? Qué gusto saludarte. Así es, hoy hubo conferencia de prensa con Santiago Solari y como bien lo dijiste, el técnico argentino, fiel a su estilo, porque eso es algo que tenemos que recalcar, no cambió su estilo. Desde que llegó a México ha sido así de reservado. Habló acerca de lo que significa el clásico del fútbol mexicano. Lo que sí noté hoy en Santiago Solari es que estuvo todavía más cuidadoso que de costumbre para referirse al clásico, para referirse al rival, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Se le hicieron preguntas expresas sorpresas acerca de lo que dijo Antonio Briseño respecto a que el América no tenía una identidad, y su respuesta fue hablar acerca de que trabajaron muy bien esta semana y de que están muy contentos de que por fin tuvieron una semana larga. Se le cuestionó también el tema de que el América no espanta, y ahí habló un poquito sobre que el América no escucha las opiniones de afuera y únicamente se pone a trabajar de puertas hacia adentro. La verdad es que fue una conferencia de prensa que no estuvo a la altura de la semana de Clásico, y más con lo que hemos venido escuchando durante los últimos días. Como dicen por ahí, hoy el señor Solari puso en práctica el arte de hablar mucho, pero no decir absolutamente nada.
¿Qué presentará entonces en la alineación? Sigue siendo Córdoba una duda para este partido. ¿Qué va a presentar en la formación y en la alineación?
Así es, Alvarito. Sebastián Córdoba todavía se mantiene en duda y se mantendrá así prácticamente hasta el día del partido. El día de hoy recibió un poco de más carga de trabajo durante el entrenamiento, respondió de buena manera, pero todavía hay esas molestias musculares que no le han permitido trabajar con el resto de sus compañeros. Es por eso que Santiago Solari lo tiene contemplado para realizar el viaje a Guadalajara, pero eso no garantiza que vaya a jugar frente al equipo de las Chivas. En caso de que Sebastián Córdoba no esté disponible, seguramente veremos por esa banda derecha a Leonardo Suárez. Todo indica también que América no cambiaría su sistema de juego, se mantendría con Ochoa en la portería, con Jorge Sánchez, con Aguilera, con Cáceres, con Luis Fuentes, el medio campo encabezado por Pedro Aquino, Richard Sánchez, Fidalgo, Mauro Lainez, Sebastián Córdoba o Leo Suárez, y adelante Henry Martín. Es lo que ha venido trabajando el América y es lo que le ha venido dando resultados.
Perfecto, perfecto. Hoy por hoy viernes en la noche, ¿tiene alguna actividad como la ha solido tener el América, César?
No, en este caso, como el partido es en domingo, el día de hoy viernes trabajaron por la mañana, horario normal. El día de mañana sábado se realizará la práctica vespertina, y también por la tarde noche se realiza el viaje a la Perla Tapatía para entonces ya cerrar la preparación del equipo, pero sí, el entrenamiento vespertino será hasta el día de mañana.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, un abrazo. No se engancha. A ver, Rafael Ramos, no se engancha en estas declaraciones con el Pollo Briseño, que desconozco si el Pollo conoce bien la palabra identidad. ¿Qué te parece lo que estaría presentando Rafael Ramos para este compromiso contra las Chivas Rayadas del Guadalajara?
A ver, es que Santiago Solari, el indiecito, más allá de todo lo que pueda haber aprendido y conocido del fútbol mexicano, cuando hablamos de un problema de identidad, él debe preguntar, ¿quién? ¿El Pollo qué? ¿Briseño quién? Digo, porque realmente, vuelvo a lo mismo, la historia reciente del Pollo Briseño, para que no se me aleveste, Pietrasanta, las situaciones recientes del Pollo Briseño viven en los callejones del anonimato. Es decir, está en la penumbra de la perdición. Es un tipo que lo único que ha logrado colocar de una u otra manera en portadas de todos los escenarios informativos es la forma en la que abre en canal la pierna de Giovanni Dos Santos, y que Giovanni Dos Santos le ha servido de manera perfecta. Yo entiendo lo de Solari. Solari no tiene por qué poner en llamas una casa que constantemente vive en llamas. Él no tiene por qué eventualmente agregarle a un escenario que ya debe estar ardiendo dentro del América, porque ahí sí el entrenador que llega y el mismo entorno le recuerda que es un clásico. Y obvio, ojo con esto, yo creo que esa parsimonia con la que se expresa Solari, ese desdén hacia el clásico, no porque no esté atento a él, sino porque es la manera de manejarlo, y yo lo entiendo. Ese desdén hacia el clásico lo único que hace es enervar, preocupar, alebrestar, y en un momento dado poner, ahora sí, parado de pestañas, porque tiene a Víctor Manuel Vucetich. Es decir, mientras más indiferente aparezca el clásico Solari, obviamente el que tiene la obligación, porque está jugando de local, porque se dé el lujo de abrir el estadio, porque está en una fase de vergüenza, porque seguramente va a tener el ritual de fuego que va a organizar a Mauri Vergara horas antes del partido. Con todo eso, el asustado hoy es Vucetich.
El asustado es Vucetich. Perdón, oí una niña. No es una niña de las películas de terror, ¿verdad? No, es que me asusta. Imagínate, te canta ahorita una niña. Puede que me asuste. A ver.
Es la conciencia, así la tienes de percudida.
Franco, sí, no, mi conciencia. mi conciencia está terrible. Adalberto Franco, dice Rafael Ramos que hoy el espantado es Vucetich. ¿Lo consideras así, Adalberto Franco?
Mira, tan aburrido el speech que se acaba de aventar el señor Ramos como el speech que se aventó el técnico Solari. Es una pena, en serio lo digo,
¿cómo
es
te
una
duele?
Pena que no pueda responder a la altura de lo que representa un clásico el técnico del América. Por eso los examericanistas de cepa, como el maestro Reynoso o el que ustedes me digan, esos de cepa, los que entienden y conocen lo que representa un clásico, claro que se enganchan y tendrían argumentos para contestarle al Pollo Briseño. Y si tienen los argumentos sólidos, incluso.
¿Qué es el Pollo Briseño?
Hoy el Pollo Briseño le ha dado una goleada al técnico del América. Las declaraciones de Briseño fueron fantásticas. A nosotros en esta industria que tanto nos gusta alguien que salga y que se atreva, le dio una goleada al técnico del América que dice: no. Nosotros no contestamos, ¿no? Nosotros no decimos nada. Y Rafa Ramos también hace bien en no engancharse. ¡Qué aburrido, por favor!
Es por el favor, mejor partido por favor, en el papel. Alerten a Wikipedia, díganle a Wikipedia que ponga esa
por favor,
la historia.
¡Qué flojera!
Solari,
o sea, me quedé dormido con las declaraciones de Solari y me estoy quedando dormido con las palabras de Rafael Ramos. ¡Pónganle picante, es el clásico!
Ahora resulta...
Ahora resulta que fue goliza por parte del Pollo.
No alumbra.
Pues sí. Solo los chivarmanos
y con poquito.
Mentiras.
Y con poquito no, le puso el picante que necesita.
Yo ante sofismas, no discuto ante sofismas. Jorge Pietrasanta, ¿es Vucetich el que tiene miedo para este clásico, George?
Primero, para la próxima pido más respeto. No puedo yo estar empezando un programa en el que participo a la hora con 11 minutos.
¿Por qué no?
Y después de escuchar, salvo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque pido respeto.
Oye, por simple, orden. Sencillamente por orden de importancia, y ya no, te tocó a ti. No, los últimos serán los primeros. O
sea, a mí tu orden.
¿No quieres hablar? Bueno, pues no hables. Muteame a Pietrasanta. No quiere hablar Pietrasanta, el sensible Pietrasanta.
Yo exijo respeto.
No, pues vamos por orden, Pietrasanta. Rafael Ramos, Adalberto Franco, y te toca tú.
Que sabes
perfectamente. ¿Vas a decir algo bueno? O sea, Pietra. ¡Órale!
Jorge,
estoy preguntando en el momento que
Adalberto,
te toca.
Rafa, ¿qué?
En el momento...
Yo no le estoy diciendo nada de Rafa ni de Adalberto.
Santa,
te estoy
tranquilo, exigiendo
a ti respeto. Respeto y respeto. Eso es todo lo que te pido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes
miedo
a
eres
todos.
Eres tú, o el que tiene miedo eres tú, ¿yo? Que por eso estás con esta cortina de humo.
Yo no voy a jugar, como tú dijiste ayer en Sports Center, porque te la sacas muy, muy, muy rápido estas cosas, ¿no?
Caray.
No voy a jugar. Y yo lo que digo de Solari, porque lo que nos señala César Caballero de la conferencia de prensa, yo le veo dos vertientes, ¿eh? Dos vertientes. O que no sabe lo que es el clásico mexicano, o que el espantado es él. O que el espantado es él. Por eso no dice nada del clásico. Por eso... habla en ocasiones como tú sin argumentos y no dice nada.
Para
mí es
mala.
Dos técnicos Solari, ¿eh?
Discursos ridículos en donde dicen no hay que prepararse, no hay que tener tantos datos. Rafael Ramos, ¿qué te parece este berrinche de Pietrasanta?
Discursos ridículos. O sea, minimizando.
Pietrasanta cree que es más importante que
la vida.
Que Adalberto Franco.
Que no se puede meter la gente así, los compañeros, de manera tan directa con el compañero. Y tú lo estás haciendo. Entonces.
Lloro como chivas.
Payasito de la tele.
El payaso que
bufón.
Te carga, mi Kelly.
Payasito
ahora
de la
vas
tele,
a hablar a la hora
aguantas.
Que yo diga. Rafa okay. Ramos, ¿qué te
ajá,
parece?
Ajá,
¿qué te parece
ajá,
que Jorge Pietrasanta se cree más importante
aguantas,
que tú y Adalberto
payaso,
Franco?
Te aguantas.
¿Cómo
te
ves
aguantas.
Eso?
Tú quisiste quebrar tu carrera
Jorge.
Con pura payasada. Ahora te aguantas.
¡Éxito!
Jorge, tranquilízate,
éxito.
Jorge. A ver, así como tú eres un analista capaz de ver dos horizontes, dos vertientes, donde algunos miopes como yo solamente vemos uno, también ve lo importante que es. Tienes
no
la oportunidad
irónico.
De cerrar el comentario, tienes la oportunidad de cerrar el análisis, tienes la oportunidad de que donde cojea Álvaro, que es en todos lados, donde cojeo yo y donde cojea después Adal, apareces tú prácticamente como... el lazarillo que nos
tiene es que las
columbras. Gracias,
Rafael,
Jorge, no te enojes por esto, al contrario.
Ironía.
Yo imagino que debes de sentirlo como un detalle especial el que tú puedas cerrar este comentario. Y quiero escucharte,
Rafa.
De verdad, yo quiero escucharte,
ver,
porque
no,
yo estoy de acuerdo contigo. Esto
bueno,
tiene dos opciones. Una, el que Solari ni remotamente dimensiona todavía lo de que representa un clásico, y estoy de acuerdo contigo. Y la otra, a final de cuentas, es que no le interesa enardecer algo cuando ya vivió un clásico en escenarios como Argentina y, por supuesto, también en España. Pero no te enojes.
No, pues, porque... no, el otro, no me enojo, ¿eh? Simplemente no. Pongo a quien hay que poner en su lugar.
No lo haces, Pietra. Te enojas.
Una que no sabe lo que es el clásico.
Déjalo, Álvaro.
No puede ser.
Responde y responde y no deja hablar. Y así lleva toda la semana, ¿eh? Ha sido su manera de argumentar el clásico conmigo.
Pietra, me sorprende que conozcas la palabra argumentos. Nunca los has tenido en tu carrera, hasta en tus cursos de narración.
¿Por qué? Según tú, ¿por qué? ¿Según tú, por qué? Porque vengo de una empresa en la que tú has intentado entrar durante años.
No, no,
dime por qué. Te digo a quién has buscado durante años en Televisa para trabajar ahí, o me quedo callado. Dime por qué. Le digo a la gente que agarraste el americanismo de tu estandarte porque quieres ir a trabajar a Televisa, o qué quieres que diga. Esos son los argumentos que quieres que plantee. Ah, bueno, hablemos del partido entonces. Si no quieres que abra la boca en ese sentido, hablemos del partido.
Es una falta de respeto lo de Pietrasanta.
Adal, vámonos. Vámonos.
¿Inclinará la balanza a favor de Chivas en el clásico?
Perdóname, Chiva hermano. Perdóname, Rafa.
Ay,
pero
perdóname.
Es que no me deja hablar.
Ver, Adalberto.
No hablar.
Él dice, Pietra, que es más importante que tú. Discúlpalo, hermano. Más adelante, equipo
nunca
de recursos.
Dije
pero
eso.
Vendiste humo, Pietrasanta. No quisiste dar análisis. Te saliste por la más baja.
Pues si no dejas hablar, Álvaro Morales. No.
Cruz Azul ya ha hecho historia en este torneo al ligar 8 victorias consecutivas. Aunque el técnico Juan Reynoso y sus jugadores han buscado evadir el tema de ir por el récord absoluto de triunfos en fila en la institución, la realidad es que la máquina tiene elementos para ir por esa marca. Los cementeros, que el domingo en la noche igualaron el récord del club de 8 victorias en fila en torneos cortos, logrado en el Clausura 2014, se enfrentarán en las próximas 2 semanas a Rayados y Atlas en busca de 2 triunfos más que los lleven a empatar la marca histórica de la institución, la cual data de hace 49 años, aunque ahora no se le preste mucho atención a ese tema.
Repito, los 8 triunfos en fila son anecdóticos porque al final lo que nos quita el sueño es lo que viene en mayo.
No lo tenía en la mente, no lo había pensado. Yo creo que después de la experiencia que me jugó el torneo pasado, solo quiero ir partido a partido. Lo que se venga dando, irlo disfrutando, irlo aprovechando, pero quiero vivir el día a día. En este club hay que vivir el día a día, hay que llegar lo mejor preparado a la liguilla, y ahí es donde de verdad están las pruebas, ahí es donde tenemos que pensar en grande.
En la temporada 71-72 de la primera división del fútbol mexicano, bajo el mando de Raúl Cárdenas, los celestes ganaron 10 partidos seguidos, para después coronar esa extraordinaria racha con el superliderato general y el título de liga. El tercero de la institución, en una final en la que golearon 4-1 al América. Sin embargo, más allá de los récords, Cruz Azul se enfoca en llegar a plenitud a la liguilla y buscar ahí, paso a paso, esa novena estrella que se le ha negado al club desde hace 23 años.
Estamos pensando, como bien mencionás, el día a día. No hay que quitar el foco de ahí, porque creo que cometeríamos un error si pensamos en batir récord.
Ahora es seguir apostando sobre eso, y no pensar en récord, no pensar en qué pasará si se da o X o Y situación. Creo que hoy más que nunca debemos ser sensatos en el momento que estamos y no empezar a escuchar de más al resto, porque eso te puede confundir en la derrota y también te puede confundir en la victoria.
Si Cruz Azul vence a Rayados y Atlas, igualará su marca de 10 victorias consecutivas y después de la fecha FIFA podrá ir por la marca ante Juárez en la jornada 13, aunque todavía está lejos del récord del fútbol mexicano que le pertenece al León de 12 triunfos en fila en el 2019.
A ver, Cruz Azul en contra de los Rayados del Monterrey. Adalberto Franco, ¿ganará Cruz Azul y lo hará por goleada? ¿O ganará Monterrey y lo hará por la mínima? ¿O terminará esto en empate? Comprométase, por favor. ¿Y por dónde va a pasar este partido?
Sí, de acuerdo. Pasa mucho por la confianza que ha ganado Cruz Azul y la que entiendo ha perdido Monterrey, sobre todo el último partido cuando termina consiguiendo una unidad apenas con ese penal polémico y demás. Yo sí veo un Cruz Azul convencido, pero no se trata de que nos convenzan a nosotros para creer que por fin pueden conseguir el título, sino que ellos realmente se convenzan que lo que están viviendo, y me encanta que el propio técnico Reynoso dice, olvidémoslo, es meramente un tema estadístico, las victorias en fila y demás. Sí, pero el Vasco se ha quedado corto. Yo esperaba mucho más de este equipo de Monterrey en cuanto a resultados, en cuanto a funcionamiento. Sí, pero nunca había tenido, Álvaro, en una liga en la que su equipo fuera de los punteros, nunca había tenido un plantel tan poderoso en su respectiva liga. Por eso yo sí esperaba que el Vasco nos ofreciera un equipo poderoso, dinámico, vertical, goleador, etcétera. Yo veo a Cruz Azul consiguiendo dos victorias más. Le veo ganando a la máquina, a los Rayados y al Atlas. Yo sí veo este Cruz Azul muy serio, pero ya sabes que a Cruz Azul no le podemos creer incluso hasta que ya está el periódico con el trofeo arriba y demás. Hasta antes de eso no le podemos creer.
Desde el 97 no se ve uno de liga. Jorge Pietrasanta, 1:23. ¿Va a ganar tu Vasco Aguirre o va a perder tu Vasco Aguirre?
Te voy a pedir que cada entonces que pidas mi palabra, des la hora, si eres tan amable.
Por bueno, favor, la hora del Centro de México.
Perder. Del Centro de México, sí, aclararlo, además, ¿no? Okay. O puedes decir la hora con 23 para que lo que estén viendo en otro lado. Okay. Bueno, va a perder el Vasco Aguirre.
¿Cómo?
Yo pienso que pierde el Vasco Aguirre. Sí, sí, porque en parte estoy de acuerdo con lo que dice Adal. Yo sigo esperando más de Monterrey con el plantel que tiene y el técnico que tiene. El plantel más caro, el técnico más caro, no ha respondido, a pesar de que está en los lugares de arriba y se creo que se va a meter entre los cuatro primeros y va a estar peleando el título. Tiene para más, tiene para mucho más el Monterrey, el mismo Vasco lo sabe.
¿Pero
y lo dijo, vamos a sufrir, pues por el plantel y por el técnico, Álvaro, y lo mismo lo dijo el Vasco.
O vistoso,
perdóname,
si quieres ponerlo así.
¿What? No, pero para con el plantel con el que tiene no es para que esté sufriendo en los juegos y en ocasiones rescatando empates. O sea, no es un plantel para ello. Y del otro lado, Cruz Azul, con la mesura que muestra el técnico cada conferencia de prensa y muestra que está seguro de lo que está haciendo y está trabajando con su equipo. A veces te salen las cosas, a veces no te salen. A veces tienes buenos partidos, a veces no los tienes. Pero como sea, ahí está el equipo de Cruz Azul con esta racha de victorias de manera consecutiva que yes, yo pienso no la va a perder con el equipo de Rayados, porque con todo y su goleador Funes Mori y su gran técnico se están quedando a medias.
A ver, lo del Vasco fue muy valioso, que saliera, que clasificara a México, pero el Vasco es, haciendo una analogía como las hace Adalberto Franco, es el muchacho que sí tomó el riesgo, fue a Europa, pero no se graduó de ninguna universidad. No obtuvo ningún título de nada, o sea, vaya, fue a los Emiratos Árabes y allá sí los consiguió. En fin, a ver, Rafael Ramos, el que tienes cara de preocupación, pero yo sé que entre tus sinvergüenzadas e hipocresía esa cara no te la creo jamás. Ay, sí, de afligido. Te digo una cosa, ¿Cruz Azul va a derrotar al Vasco Aguirre?
Estoy de acuerdo con mis compañeros, creo que va a seguir adelante Cruz Azul, y lo del Vasco Aguirre, aquí vale la pena hacer un poquito de puntualización, es decir, a él le entregan un equipo que dejó, pero totalmente, hecho pedazos el turco Mohamed. Mohamed lo sabemos, es un tipo que físicamente trabaja poco, es un tipo que el fondo físico no le preocupa, es un tipo que prácticamente él tiene tanta confianza, porque además de fútbol sabe muchísimo, de estrategia sabe horrores. Debe ser tal vez uno de los mejores entrenadores capacitados para leerte un partido. Pero obviamente físicamente le da flojera trabajar, no lo ocultemos. Le entregan ruinas al Vasco y el Vasco lo que ha podido hacer es, por ejemplo, sacarle un poquito de jugo a Kraneviter, que todavía no sé qué hace en el fútbol mexicano, sacarle un poquito de jugo a Maxi Mesa, más del que le habían sacado los anteriores entrenadores, porque hasta goles está haciendo, está corriendo y hasta está peleando balones. Es decir, yo creo que el trabajo del Vasco Aguirre tendrá que esperar todavía 3 o 4 semanas para que él pueda consolidar lo que quiere.
Rafa.
Pero Cruz Azul en este momento, y estoy de acuerdo con el discurso que hemos escuchado de Reynoso,
a nuestra gente de Centroamérica nos
camino que lleva. Gracias. Reynoso no tiene, pero ninguna preocupación externa en este momento. Está perfectamente blindado. Va a seguir adelante. Y yo creo, sigo pensando lo que vengo diciendo esas semanas, esta vez va a ser el año bueno para Cruz Azul.
Ah, este va a ser el año bueno a Cruz Azul. Escucha
eso. O sea, ya son dos cosas distintas, ¿eh? O sea,
ya lo sé.
Las 10 victorias, creer que le va a ganar al Monterrey, creer, eso está bien. Pero que este va a ser el año nuevo, yo lo llevo creyendo varios y creo que no soy el único. Yo por eso a Cruz Azul
no.
me encanta las directrices.
Es la primera vez que creo en Cruz Azul.
Lo sereno. Sí, pero también cuando el torneo, Rafa, se suspendió, cuando empezó todo el tema de la pandemia, también decíamos, este es el bueno. Y luego empezó el que sigue, también dijimos, este es el bueno. Y cuando se metieron a Liguilla y cuando le ganaron en la ida a los Pumas, dijimos, este es el bueno. Por eso digo, con Cruz Azul hay que ir muy despacito, con mucha calma, hay que hacerlo como lo está haciendo el propio técnico de la máquina. Sí, Pietra.
Creo que la mafia ya no está en Cruz Azul.
Pero de todas formas, Rafa, tu declaración está bien fuerte, porque sobre todo la afición de Cruz Azul y muchos agregados que casi lo hacemos cada torneo, ha renacido la esperanza como 40 y tantas veces, ¿eh? 40 y pico de veces ha renacido la esperanza y nada. Por eso es cierto, yo siempre he dicho, hasta el silbatazo no podemos creer que el Cruz Azul es campeón.
Agrega pero, algo más.
Y dos días después, diría yo.
Lo que dice Adal, hasta que no aparezca en los periódicos, ¿eh?
Es que no dos es días después, agrego no yo. No es solamente sí. Lo que está haciendo Cruz Azul. Sí. Es lo que ves del resto de los equipos, ves del resto. Yo creo.
Pero
hoy,
Rafa,
que veo
en la liguilla todo puede pasar.
Pero la liguilla Cruz Azul y
Cruz Azul da la vuelta olímpica.
Da igual cómo llegó el América en la parte regular, cómo fue Cruz Azul en la fase. Eso da igual. Tú ya lo sabemos todos. El liguilla es otro boleto y una mala tarde, una mala noche, como la tuvo Cruz Azul contra Pumas en la vuelta, lo deja fuera. Entonces, por eso te digo, dejemos ya de comprar espejitos. A mí en particular me gustaría que Cruz Azul, por su afición, pudiera conseguir el título. No podemos creer ya ni una sola más de Cruz Azul.
A ver, ¿cómo tendría que presentar el partido el Vasco Pietrasanta contra el equipo de Reynoso? Que incluso el propio Reynoso te cambia en una recta final o a partir incluso del 65. Te puede cambiar la línea de tres, tiene jugadores que juegan en distintas posiciones porque tienen calidad
Vasco
para hacerlo.
El Vasco no tiene variantes,
tiene que hacer
no tiene
el Vasco
opciones.
De encerrarse.
Es que el plantel, yo insisto, está para mucho más, pero le va a jugar así, el Vasco le va a jugar como ha jugado toda la temporada, por eso ha resaltado el trabajo de Kraneviter, que bien lo dice Rafa, por eso ha confiado mucho en tener a Maxi Mesa y ha sentado a algunos otros jugadores que podríamos pensar que serían titulares de manera indiscutible, entonces no va a cambiar. Javier Aguirre no va a cambiar y con esto le va a alcanzar para meterse a la liguilla y a ver qué sucede, porque puede hasta ser campeón, pero sin ser espectacular.
Pero Pietra,
y no
ni
le
siquiera
va
a rescatar el empate.
Contra Cruz Azul. A mí me parece que
depende.
No. A mí me parece que no. O sea, no va a ser un juego en donde haya gran diferencia de goles a favor de la máquina, ni mucho menos. A lo mejor terminan empatando, pero yo pienso que gana Cruz Azul.
Depende cómo se decide el Vasco, ¿eh? Es decir, si utiliza otro que ha prácticamente rescatado es a Ponchito. Pero si colocas a Ponchito, a Charlie, a Jonathan, a Kraneviter y a Maxi Mesa y te la juegas solo con Funes Mori en punta, sacrificando a los dos colombianos, tienes la posibilidad de anular a Cruz Azul y encomendarte a una bendición. Ahora, ojo con algo, con Monterrey han sido benevolentes los árbitros. Cruz Azul, hasta ahorita, excepto una ocasión, no se ha visto envuelto en una polémica tan intensa como le había pasado en torneos anteriores. Aparte de una, no recuerdo otra en este torneo, ¿eh?
A ver, Adalberto, si sale el Vasco Aguirre con, por darte un ejemplo, con tres elementos, con tres delanteros, que lo ha hecho, porque lo ha hecho con Funes Mori, con Janssen por izquierda, con Mesa por derecha, ¿tendría que seguirle jugando Cruz Azul con cuatro? ¿O puede hacerlo con tres? ¿Qué es, dependiendo de lo que presente el Vasco, podría modificar su línea defensiva Cruz Azul o no?
Sí, por supuesto que podría y ya lo ha hecho, lo acabas de decir muy bien. El propio técnico Reynoso es capaz de modificar durante el tránsito del partido, cambiando línea de 4, línea de 3, hasta línea de 5, porque tiene futbolistas que se acoplan y entienden muy bien. Para mí la clave para que Monterrey busque algo más pasa por lo que puedan hacer dos futbolistas que han mostrado uno más que el otro. Lo de Layún el partido anterior me pareció muy importante, parece que también lo está recuperando el Vasco Aguirre, no tanto así del otro costado lo de Gallardo. Si estos dos futbolistas se animan, si tú atacas y buscas hacerle daño a Cruz Azul por los costados, ahí la apuesta puede ser muy interesante. Ya mostró algunas carencias, ya mostró las costuras Cruz Azul en ese juego contra Pumas. Atención, Cruz Azul yo sí veo como que mostró un poquito de debilidad ante los Pumas, algunas carencias que no notábamos. Si Monterrey se decide apostar por los costados, puede lastimar a la máquina.
¿Cómo cuáles carencias?
Pero no tiene la dinámica de Pumas, Adán.
Pero un suicidio,
No, porque es suicidio. O sea, me están diciendo que Layún y que Gallardo no pueden llegar a línea de fondo.
No, claro no, que pueede llegar a línea de fondo.
Un suicidio, un 4-3-3,
sí,
con
no
la capacidad
es.
Que tiene simplemente Reynoso de reacomodar a Luis Romo, y entonces sí, con la posibilidad que tiene por los extremos, te va a hacer pedazos. Es decir, si Monterrey sale ofensivo, agresivo, que no lo va a hacer ante Cruz Azul, es un suicidio. Sí. De verdad es un
Yo
suicidio.
No vi un Cruz Azul agresivo contra Pumas, ¿eh? Yo no vi
no
un
necesita.
Cruz Azul que lastimar.
Pero por eso.
Es un equipo paciente.
Seguimos con más. Volvemos. Tras la pausa. ¿En dónde están los mejores mexicanos? ¿En Chivas o en América? Y la respuesta no es Chivas, así que averiguaremos cuál es.
Tomó parte de la entrevista, como suele suceder, edito y pongo lo que vende.
Pienso que creo que no debió decir eso.
Yo les pregunto, ¿ustedes creen?
Está dejando entredicho que los jugadores que tiene tal vez no le han llenado.
¿Que vamos a andar buscando un centro delantero en este momento cuando tenemos al mejor del presente y del futuro, que es JJ?
Uno agradece que se estén fijando en él más el archirrival.
Y además de eso, vienen 3 o 4 atrás de él muy buenos.
Pero no, yo estoy muy bien aquí, estoy muy contento, estoy feliz. Y todavía me queda mucho futuro por delante. Así que muchas gracias, pero no.
No pasaría. Jamás lo haríamos.
Muchas gracias, pero no, dice Henry Martín, a esa oferta que
boycott,
dice Ricardo Pérez.
Boycott.
Fue una oferta. Bueno, si en algún momento Henry pensaba jugar en Chivas con Ricardo Pérez como directivo, se ha cerrado las puertas. No sé si le interesaba o no, pero bueno, ahí está. Se une a Fútbol Picante José del Valle. José, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Tiempo de hacer un ejercicio. Es cierto, Guadalajara se jacta de jugar siempre con puros mexicanos, pero tendría, José, que tener a los mejores mexicanos. Por eso te quiero hacer una pregunta de falso o verdadero. Y la primera, José, es JJ Macías, ¿es mejor centro delantero que Henry Martín, falso o verdadero?
Verdadero, totalmente verdadero. JJ Macías es un delantero de exportación, es un delantero sumamente completo. Tiene gol, que es la primera característica que tenemos que buscar en un 9, es el máximo goleador mexicano en este torneo, empatado con Ormeño con 6 anotaciones. Pero además, Adal, cuando sale del área, sabe jugar muy bien con la pelota, sabe asociarse con sus compañeros. Su juego de espaldas a la portería también es muy bueno. Y hay un aspecto que lo posiciona por delante de muchos delanteros mexicanos. Es el aspecto mental. Desde el aspecto psicológico, es un jugador sumamente fuerte. Mientras que Henry Martín, Adal, marca goles, es cierto, pero en partidos importantes le ha pesado. No nos olvidemos la liguilla del torneo anterior. Justamente en el clásico contra Chivas, tuvo 3 oportunidades muy claras, no marcó ningún gol, y esos errores le costaron la eliminación al América, por lo cual JJ Macías es mucho más que Henry Martín.
Y agregaría también, José, técnicamente hablando, la técnica individual de JJ Macías, sin que la de Henry sea mala, porque no lo es, pero la de Macías termina por ser mejor. ¿Están de acuerdo, Rafa Pietra? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Mejor Macías?
Yo creo que sí, es decir, técnicamente no hay ni una posibilidad de compararlos. En mentalidad me parece que Macías está mucho más centrado de lo que alguna vez estuvo Henry Martín en su carrera, pero Henry Martín tiene algo, sin embargo, a su favor, que le permite esa vigencia. Ha sufrido, ha enfrentado fracturas. Miguel Herrera no le depositó toda la confianza cuando la merecía. Ese tipo de situaciones lo ha fortalecido mentalmente, pero en el molde de lo que sería un futbolista acercándose a la perfección, Macías está por delante de Martín.
Aunque es cierto, los dos terminan por ser el futuro, ¿no?, de la selección, Pietra. Tanto Henry como Macías apuntan para ser los centros delanteros de la selección mexicana a futuro, ¿no?
Bueno, se supone que ya con más experiencia Henry Martín tendría que ser el futuro más cercano de la selección, pero ahí están los dos. Bueno, JJ lo va a hacer para el preolímpico y esperemos que lo sea también en los Juegos Olímpicos. Siendo los dos grandes delanteros y con una mentalidad a prueba de balas en el momento de estar en el campo, yo sí me quedo con lo que dice José y lo que dice Rafa. Es mejor JJ Macías.
De acuerdo, José. Siguiente pregunta de falso o verdadera. ¿El América tiene mejores futbolistas mexicanos que el Guadalajara? ¿Falso o verdadero?
Verdadero. Chivas tiene más cantidad, pero el América tiene más calidad. Y pensando, Adal, en la selección mexicana, en la selección mayor, tomemos eso como referencia.
La
el América
mayor,
tiene
no
a Guillermo Ochoa.
La olímpica, ¿verdad? La mayor.
No, no. La selección
porque la olímpica,
olímpica
Guadalajara
no.
Barre. Estamos, ¿no?
No, por supuesto, pero la selección olímpica... Es un pequeño paso en la consolidación de un futbolista para después sí vestir la camiseta de la selección mayor. Creo que eso lo tomamos todos como una verdad absoluta, ¿no? No le quito
México no pasa, José, En México no pasa.
Bueno, tendría que
Rafa,
ser.
Rafa,
¿no?
Yo no le quito mérito a Chivas porque sea la base de la selección preolímpica y seguramente la selección olímpica, porque México debería de lograr el boleto en Guadalajara. Pero a ver, cuando yo pienso en la selección mayor, me encuentro que América tiene a Guillermo Ochoa, el guardameta de México en los últimos mundiales. Además, figura de México en competencias importantes, consolidado, ídolo. Mientras que Chivas tiene a Gudiño, un guardameta que ni siquiera le alcanza para
estar en la
convocatoria.
No seas cruel.
De los defensas, Rafa, no se trata de ser cruel. Jorge Sánchez ya ha sido convocado por el Tata Martino y cada vez sigue evolucionando. Es un lateral polifuncional que domina los dos perfiles, puede jugar por derecha, por izquierda. De la línea de cuatro de Chivas, quizás Mier es el que más chances tiene
de ser llamado
por el Tata Martino. Espérame. En la mitad de la cancha...
Espérame. ¿Y Mayorga? ¿Y Mayorga
pero para
no
la
tiene condiciones
mayor?
De selección mayor? Sí.
O sea, a ver, Adal, hasta hace poco.
Sánchez como, claro que sí. Como si fuera Cafú, Como si fuera...
Adal, Mayorga puede ser mejor que Gallardo,
Hasta hace poco,
lo va a ser.
Hasta hace poco, Mayorga ni siquiera entraba en los planes de Chivas, por eso lo prestaron a Pumas, por una situación económica. Mayorga está de regreso con Chivas, ni siquiera los directivos del rebaño están convencidos.
José fue el mejor lateral izquierdo del torneo.
Sí.
Y a mí me gusta mucho.
Va a dar a Pumas por culpa del Pelagatos 2.0,
Pero a ver. Contra el Chapito para acabar la saga. ¿Fuentes contra el Chapo?
Ninguno de los dos tiene la selección mayor. Ninguno de los dos.
¿Pero quién es mejor? Estamos viendo quién tiene mejor plantel, América o Chivas. En esa posición, ¿quién tiene mejor futbolista?
Peor. A ver, Adal, es que Chivas juega solo con mexicanos. No podemos hacer la comparativa uno por uno. Porque
eso,
el América juega
José.
Con extranjeros.
En la misma posición,
digo,
sí.
Chivas
en la misma posición los dos tienen.
El América
la pongo
tiene
más
calidad.
Fácil,
es más,
mira,
el ataque, el América tiene a Córdoba, que pinta para ser un mediocampista de futuro en selección y un mediocampista exportable al fútbol europeo. Yo no veo jugadores de Chivas, salvo JJ Macías.
Okay.
Que me generen garantías, que me lleven a pensar de que pronto Chivas va a exportar futbolistas al viejo continente.
Pero
no los veo.
Ok, Córdoba no, mejor que Angulo.
Pero Antuna ha probado en selección nacional también, Antuna, goleador de Copa Oro.
Pero,
el Cone Brizuela teniendo grandes torneos. O sea, te estás olvidando de esos,
Jorge querido,
José.
Jorge querido, Antuna la rompió contra las Islas del Caribe. Hoy es suplente en Chivas. En la MLS le fue medianamente...
Esto,
bien a mal. Y hoy en Chivas ha dejado de ser un referente, Jorge. No tomemos a la Antuna de Copa Oro. Si fuese lo suficientemente bueno, hoy seguiría siendo jugador del Manchester City. Hoy está en Chivas.
Contéstame algo. ¿Vas por Naveda o por Beltrán?
Mejor que Lainez,
¿por Naveda o por Torres? Yo me quedo con Naveda,
También. Yo también, Rafa, me quedo con Naveda. Me ha gustado mucho lo de Naveda. Una pena
Fidalgo,
que no se haya colado en la lista del preolímpico.
Bueno, sí, Fidalgo extranjero.
Bueno,
Fidalgo,
Solari se queda con Fidalgo y con Sánchez en lugar de Naveda.
Sí, Sí, de... bueno, a ver, José, siguiente pregunta. ¿El América va a ser líder luego de esta jornada?
Falso. El América no va a ser líder después de esta jornada porque para que el América sea el primero de la tabla del Guardianes 2021, nada más hay dos combinaciones. El América tiene que ganar el Clásico y Cruz Azul tiene que perder contra Rayados. Primero, ¿veo al América ganando? Sí, me parece que es favorito. Solari tiene claro el 11, tiene clara una idea de juego, más allá de que nos guste o no. Es una idea de juego que le ha redituado en ser el segundo de la tabla. Es más, si hablamos desde lo moral, el América debería de ser el líder de este Guardianes 2021. Mientras que Chivas genera muchas dudas, creo que Vucetich todavía no ha encontrado la verdadera identidad.
José,
en defensa porque todavía no está convencido. Y después no veo a Cruz Azul perdiendo. Cruz Azul es el equipo más sólido de este torneo, por eso no veo
José,
a América.
¿Quién tiene mejor directivo? ¿Quién tiene mejor directiva?
A ver, lo que pasa es que Ricardo Peláez en el América tenía mucho crédito. Este Ricardo Peláez en Chivas lo tenemos que cuestionar porque los tres futbolistas provenientes de Necaxa, el único más o menos titular es Angulo, Alexis Peña, ya se fue. Chicote Calderón vive de los goles que le marcó al América. Antuna, que se
ganó $3 millones
de su contratación, no es titular. Mientras que Santiago Baños ya fue campeón como directivo del América. Santiago Baños ya hizo lo mismo que hizo Peláez con el América. Ah, usted habla de dueños. No, por supuesto, Emilio Azcárraga tiene más cancha. Emilio Azcárraga es un hombre de fútbol. Emilio Azcárraga era la mascota del América. El fútbol es su pasión. Lo de Amaury, el cine es su pasión. El fútbol es el negocio que le heredó papá. Y perfecto, está perfecto.
Estás llamando Junior.
Bueno, pero es la verdad, Rafa. Es la verdad. El negocio se lo heredó papá. Emilio Azcárraga desde niño era un aficionado.
Él sueña con ser Jalacable.
José del Valle, a Emilio también. Y por generaciones, José.
¿El señor Azcárraga no heredó también?
Claro.
También lo heredó, pero ya era un aficionado del fútbol. Ya era aficionado del América. A Mauri Vergara no. Esa es la gran diferencia.
Se nublan los americanistas y caen con sus propios...
A Mauri Vergara prefiere ir a la matiné de los cines de Guadalajara que ir al estadio. Por favor, Adal.
Pues claro, vaya, es cierto.
Es un romántico del cine. Que vaya, ¿no? ¿Cuál es el problema?
Extrañé a Alvarito, si por cierto. Que regrese, Alvarito.
Está bien.
Yo no...
Ahorita
yo
regresa
no.
El brujo. Ahorita regresa, no te preocupes.
Gran segmento.
Gracias, José.
Gran
te
segmento
un fuerte
este.
Abrazo,
Abrazo. Extraordinario segmento este.
José del Valle en su versión más americanista. Ya viene el brujo, ya viene el brujo. Más adelante, titulares picantes. Pausa y venimos. Estamos de regreso en Fútbol Picante, haciendo un ejercicio para encontrar un titular que esté en la prensa y que sea el más apropiado y el que mejor se acople para lo que va a ocurrir este domingo en la cancha del Estadio de las Chivas. Señor Jorge Pietrasanta, ¿cuál sería su titular o su portada para el lunes?
Mi querido Chiva hermano, mi portada para el lunes sería simple y sencillamente así. ¡Bú! ¿Quién espanta a quién? Pues ahí está. Esta sería mi portada de los periódicos del próximo lunes después del Clásico. Obviamente pensando en la victoria del Guadalajara y con las declaraciones ida y vuelta y los videítos y todo lo que se ha manejado los días previos al Clásico, Chiva hermano.
Pero eso no se puede, Pietra, porque el América perdió los últimos dos en Liguilla y porque el América no pierde nunca los clásicos y es el obligado y el... O sea, Pietra, o sea, me encantaría esta portada, pero no, la tengo que rechazar. No va a ocurrir, Pietra. Sí, me encantó,
no te gustó.
Pero
okay.
No va a ocurrir porque el América va a ganar, es el favorito. A ver, señor Rafa Ramos, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es su portada para el lunes?
Ahí te va. Rebaño de sangre. Porque no solo se trata de que el América le va a ganar a Chivas, sino por el acumulado de insatisfacción que lleva el Guadalajara de no jugar bien, de no agradar a su afición, de sacar resultados solamente para tapar la propia boca de su gente en momentos críticos y porque además va a seguir jugando de manera medrosa. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, diría Juan Carlos Osorio, abro paréntesis, para felicitar a la producción por haber decidido castigar por varios segmentos al gritón ofensivo y falto de respeto que ha sido Álvaro Morales. Gracias, producción. Adelante, Álvaro.
Bueno, eso podría venir con letras pequeñas en la portada también ahí abajo, una especie de subtítulo. A ver, vamos, aunque no lo escuchamos, el Brujo no sé cómo le hace, pero gracias, termina Dios, por mandar y por colar hasta su portada. A ver, ¿cuál sería la portada de Alvarito Morales para este lunes después del clásico? A ver, vamos a leer. Volvió papá. Y ahí los futbolistas de la América.
Pues qué original.
¿Cuál papá? Wow. ¿Papá Peláez?
Wow,
o sea, no entendí. Wow. ¿Papá Peláez o cuál papá?
¿Cuántas neuronas dejó ahí?
Dice el Brujo que ahí viene, que no se confíen porque aunque no lo escuchamos, él sí nos escucha. Ahorita sostienen todo lo que digan del Brujo. Bueno, ahí está, volvió papá.
Le están jalando las orejas ahorita.
Porque papá se fue en la liguilla pasada. Papá, el disque papá no estuvo en la liguilla pasada con los chicotazos. Si la producción está de acuerdo, me gustaría repasar el titular, la portada que yo pondría el próximo lunes. No espantan a nadie, pero no pierden. O sea, eso de que espantan y de que el líder moral y que teníamos que estar de líderes, no espantan a nadie. Bien lo dijo el capitán Pollo Briseño. Pero tampoco pierden. El América, es cierto, no juega bien, no gusta. El último partido, más o menos, pero no espanta a nadie. Ha conseguido las unidades, Pietra, los puntos necesarios para estar ahí peleando con Cruz Azul en la cima. Pero de ahí a que espante este América, ¿de qué me están hablando, Pietra?
De acuerdo, no espantan a nadie. No me gusta tu encabezado. Me
a mí
encantó,
tampoco.
Me encantó el de Rafa, pero yo pondría la foto del América. Me encantó rebaño de sangre, pero pondría la foto del América. Gracias, entonces yo no me, Pietra, gustó porque te noto muy temeroso. A ti sí te noto, no, como que te espantan, chivermano.
No. En lo más... Mira, Pietra. En lo más mínimo me puede asustar el América, en lo más mínimo. Lo que sí me asusta es el Guadalajara, Pietra. No están jugando bien, no me tienen convencido, tienen mi confianza todavía, pero de ahí a que me ilusionen tampoco.
Ah, no, pues ya están.
El rey del empate, pues empatito.
¿De qué demonios le sirve tu confianza, Chivas? Si ellos no tienen confianza en sí mismo, ¿de qué demonios les sirve tu oportunismo y que seas un beneficio de las circunstancias si ellos no tienen fe en lo que hacen? Por favor, solecito, oscurécete ya.
Rafa, no, me encantaría decir que van a ganar 17-0, pero no es así. Estas chivas no terminan por convencerme. Por eso, ya más adelante iremos con los pronósticos, pero ya les di una pista más o menos de lo que yo espero del clásico de este domingo. Hacemos una pausa, pero no se despeguen porque al volver a Fútbol Picante salen como víctimas al clásico. ¿En serio, señor Rafael Ramos? ¿Como víctimas? ¿De qué me están hablando?
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Estoy con tres pelados, uno más que otro.
Solari no tiene por qué poner en llamas una casa que constantemente vive en llamas. Cuando hablamos de un problema de identidad, él debe preguntar, ¿quién? ¿El Pollo qué? ¿Briseño quién?
Tan aburrido el speech que se acaba de aventar el señor Ramos como el speech que se aventó el técnico Solari.
¿Cómo te duele?
Que no me estoy quedando dormido con las palabras de Rafael Ramos. ¡Póngale picante, es el clásico!
Ahora asustado, hoy es Bucetich.
Perdón, hoy una niña... No es una niña de las películas de terror, ¿verdad?
Es la conciencia, así la tienes de percudida.
Guadalajara se conforma con no perderlo, con empatarlo. América, tú tienes que ganarlo.
Bueno, ahí lo mejor de la primera hora en Fútbol Picante. Gracias por permanecer con nosotros. Sí, se escuchaba la voz de una niña en esa primera hora. Ahora, quien no se escucha es el hermano Morales, pero va a estar de vuelta con nosotros más adelante. El que ya está es Jesús Bernal con lo último del Chivirío. Jesús, bienvenido a Fútbol Picante. Lo primero que quiero preguntarte es cómo se estará llevando a cabo este protocolo para el regreso de algunos aficionados al Estadio de las Chivas para este fin de semana.
Saludos, Adal, compañeros. Muy buena tarde para ustedes allá en Fútbol Picante. Mira, son 12.000 personas en total las que podrán ingresar. Llámese aficionados, seguridad, jugadores, árbitros. O sea, en total dentro del inmueble serán 12.000 personas las que puedan tomar parte de este partido, ¿no? La venta de boletos está al 91% hasta los últimos reportes que recibimos el día de hoy. Se espera, por supuesto, que hoy se terminen los boletos, que se están vendiendo solamente en línea. Y el estadio se abrirá 3 horas antes del arranque del compromiso. Habrá espacio para hacer pruebas aleatorias rápidas para detectar el virus, en dado caso que, bueno, pues alguien dé positivo en este tipo de pruebas. Y ya Chivas, digamos, con un ensayo que tuvo el torneo pasado justamente ante el América, hoy se anima a abrir con pues prácticamente el doble del aforo que fue en aquella ocasión.
¿Está pensado, Jesús, que esta también sea otra prueba piloto, otro ensayo, o ya la intención es que a partir de aquí se pueda ir regresando paulatinamente? También dependiendo, ¿no?, cómo van los resultados, cómo se comporta la gente y demás, pero la intención es que ya se quede así.
Sí, la intención justamente es que a partir de ahora ya se puedan abrir el resto de los partidos, no solamente de Chivas, también en el caso del Atlas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara, que ellos tomaron la decisión de ir hasta abril. Y ese es el tema, ¿no? Que buscarán que a partir de ahora sea un precedente. Evidentemente depende mucho del comportamiento de la gente, de lo que vayan a hacer, de cómo se comporten, de qué suceda para que esto funcione de la manera adecuada. De lo contrario, pues se pudieran echar marcha atrás sin ningún problema.
Jesús, vamos al tema cancha. Víctor Manuel Vucetich le mueve constantemente, si no es que a todas las alineaciones que ha presentado como director técnico del Rebaño. ¿Tienes idea del 11 que va a estar utilizando el Guadalajara? No vaya a ser, Jesús, no vaya a ser que nos sorprenda por ahí con Oribe Peralta, porque en aquella liguilla contra América funcionó y demás. ¿Tienes ya idea del 11 de Chivas?
No creo que vaya a sorprender de esa manera. Se la ha jugado con una base, con elementos que a él le gustan bastante, y su única gran duda es Irán Mier. Lo último que me comentaban es que va mejorando, o sea, está mejor, va evolucionando. Tampoco lo quieren forzar porque es alguien que ha padecido mucho de las rodillas durante su carrera. Entonces, si está al 100, seguramente jugará Mier, si no tendrá que esperar turno en el banco. A partir de ahí, lo que conocemos: Gudiño en la portería, Chapo, Thibaut Mier, el caso del Pollo Briseño, Miguel Ponce, Lalo Torres con Chuy Molina, Isaac Brizuela, Jesús Angulo, Alexis Vega y JJ Macías. No, Oribe Peralta es el turno 3 en el ataque. Va Macías, después está el Chelo Saldívar y luego entonces viene Oribe Peralta.
Entonces, Uriel Antuna y Mayorga se quedarían en el banco.
Sí, el caso de Mayorga, pues bueno, no le gustó aquel error que cometió en el partido contra Querétaro y desde aquel juego no le dieron chance, ¿no? Se quedó Miguel Ponce con ese lugar. Y en el tema de Antuna, ha tenido que ir intercalando con Brizuela, con Antuna, luego pone Antuna por izquierda, pero no le convence tanto. Entonces, al menos por lo hecho el día de hoy, así va. Mañana tendrá que confirmarse esta situación en la última práctica.
De acuerdo, Jesús, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus reportes alrededor del Chivirío. Pietra, saludos. Pietra, hay algo que a mí no termina por convencerme de Víctor Manuel Vucetich. Bueno, varias cosas, pero una de ellas es que creo que castigó muy fuerte a Mayorga. Es cierto que comete un error en ese partido ante Querétaro que termina en gol, pero un error fue suficiente para mandarlo al banco. Luego, en ese mismo partido, entra Ponce y con un gol es suficiente para regresar a la titularidad, cuando creo, Pietra, que Mayorga se había ganado el puesto, ¿no?
Sí, yo pienso, Adal, que va más por los gustos de Víctor Vucetich para lo que él pretende en el campo, porque lo mismo podemos decir de Beltrán y que finalmente Lalo Torres se ha afianzado ahí en la media cancha del Guadalajara. Porque sí podríamos decir que Ponce también ha cometido errores, ¿no? Y ya lo regresó. De hecho, Ponce se supone que había salido por uno de esos para poner a Mayorga, y Mayorga había tenido buenas actuaciones hasta que viene este error. Aguantó quizá un poquito más a Irán Mier también hasta que vino la lesión, porque había cometido errores y no había salido. Aguantó quizá un poco más a Tiba Sepúlveda también, por ejemplo, hasta antes de que saliera del once titular. Yo creo que por ahí tiene razón, pero va más por los gustos de Víctor en el campo que por otra cosa.
Ahora, Rafa, lo de Antuna, o sea, independientemente de si anda bien, si está distraído, si se cortó o se pintó el pelo, ya quisiera yo para pintármelo, cortármelo así, pero un futbolista que costó tanto y del cual hay tanta expectativa, no nada más en Chivas, sino en selección, es para utilizarlo en el clásico, ¿no?
Es que Uriel Antuna, en la serie de experimentos que ha hecho Víctor Manuel Vucetich, también lo ha arrastrado, así cabe el término, arrastrado. Es decir, tú preguntabas lo de Mayorga. Realmente Mayorga no puede tener discusión desde el inicio del torneo. Entiendo que tenía que recuperarse por haber jugado la final. Pero dentro de todo ese escenario, ahí me queda algo muy claro. Víctor Manuel Vucetich, con esa incertidumbre, ese escozor, esa duda en la que hoy tiene para definir el once con el que va a enfrentar al América, arrastra al grupo de jugadores, los lleva... Recordemos algo, el futbolista mexicano, y lo vivimos de lleno en el caso de Osorio, como el jugador te decía, para nosotros es inquietante que apenas unas horas antes del partido nos diga quién va a jugar. El futbolista, y sobre todo el futbolista mexicano, y no, pero lo estoy Solari diciendo en tono peyorativo, el futbolista mexicano necesita irse a dormir sabiendo cuál es su futuro al día siguiente. Pero, Rafa, pero si se va, se le van a provocar desvelo, porque no sabe si va a jugar, porque no sabe si ya convenció al entrenador, porque no sabe si ya merece la oportunidad. Vucetich no puede haber presentado hasta hoy 25 alineaciones diferentes cuando ha tenido la posibilidad de repetir cuadro. Eso es una obscenidad.
Pero a ver, Pietra, está peluceando a Víctor Manuel Vucetich por hacer esto cuando el propio Solari hace exactamente lo mismo, y lo de los tres puntos famosos pues sucedió.
Sí, pero uno va arriba y el otro va abajo.
Por esa táctica. Y luego
uno va arriba y el otro va abajo.
Y la misma estrategia.
Oye, Rafa, pero no, entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que el jugador del Guadalajara es debilito y no aguanta ese tipo de cosas, o el jugador mexicano? Porque Juan Reynoso lo ha hecho la temporada, también Cruz Azul, con Cruz Azul, y ve dónde está la máquina, ¿eh? Entonces no me digas que no se pueden ir a dormir los jugadores porque no van a saber lo que va a suceder o cuál va a ser su rol al día siguiente, ¿no? Yo, o se los dice desde antes Juan Reynoso, porque todos deben de estar a la altura y a tope por si los usan o no los usan, Rafa.
Pietra, cuando tú entregas la camiseta en la práctica importante de la semana, el jugador ya sabe, y el jugador que no va a ir de titular también ya lo sabe, y en esa comunión que hay lo acepta. Pero cuando en el Guadalajara se presentan situaciones, según los reportes, yo no los he visto, casi nadie los puede ver, cuando de repente en una misma práctica resulta que uno arranca con la camiseta amarilla, termina con la roja y en el intermedio le dieron la verde, bueno, pues entonces eso te crea y te genera una inquietud. Sí, si lo quieres tomar así, como que el jugador... Pero no es solamente el jugador mexicano, o sea, te lo puntualizo porque es lo que tenemos a la mano.
Rafa,
es decir, el jugador necesita la tranquilidad de saber que va a ser titular, duerme mejor, se preocupa y se enfoca más en el partido. De por sí, entendamos algo, y eso lo saben ustedes dos muy bien. El futbolista mexicano, en esa frase célebre de sus delirium tremens que tenía Ricardo La Volpe, él decía, el futbolista mexicano es un analfabeto táctico. Y yo te aseguro algo, hoy...
Te voy
hoy
a poner un ejemplo. El Conejo Brizuela ha jugado
le preguntas
de interior,
Antuna, ¿quién va a ser tu marcador
de contención,
y quién es el jugador de fondo
enganche,
cuando te enfrentes a la América?
Lateral.
No vas a ver.
Rafael
es una
Ramos,
ignorancia, es un analfabetismo del jugador mexicano desde su formación.
Escucha, señor Ramos. Escucha, Rafael Ramos, el Conejo Brizuela ha jugado de lateral, de interior, de volante, de contención, de enganche, de extremo. ¿Tú crees que le avisan, le mandan un mail dos días antes? Ah, por cierto, Cone, te voy a mandar por allá. Y ojo, porque a la mitad del partido te voy a utilizar de lateral. Pero ya cuando vayamos al minuto 80 vas de extremo. No, hay que estar listo en todo momento para la posición en la que se te requiera. Y si vas de titular, listo. Si vas de suplente, listo para cuando te ocupen. Hay que mandarle un mail y hay que hacerle un masajito a los futbolistos para tenerlos tranquilos.
Brizuela viene jugando diferentes puestos desde la época de Almeida. Desde la época de Almeida.
Para continuar. Para continuar con esta polémica, yo sí creo que el jugador se va a dormir ya sabiendo si juega o no. El jugador se va a dormir ya sabiendo si va a iniciar el partido o no. Esto no debe ser pretexto, ni mucho menos, no para pretexto, decir o voy a actuar bien o no voy a actuar bien, ¿no? No pongamos pretextos en el Guadalajara. No existen, por más que le mueva Vucetich. Hay posiciones que creo que sí deberían de ser titular indiscutible, como el caso de Mayorga, que parece que no va a iniciar. Pero si inicia o no inicia, no debe de cambiar la mentalidad del jugador.
A ver, ustedes dos que están muy metidos en la alineación del Guadalajara, yo les pregunto algo. ¿No queda ya identificada desde hace tiempo la alineación tipo, la alineación arquetipo con la que debería formar el Guadalajara? Es que todos creemos que con lo que hemos visto de los jugadores, nos queda muy claro quiénes son y quiénes no son titulares, quiénes son los que te van a responder. Y volvemos a lo mismo. Si de repente Molina juega un día con Beltrán y otro día juega con Torres, tiene que modificar su atención en el partido. Si de repente tú le mueves a JJ Macías, si es Alexis Vega o si es Antuna el que a final de cuentas va a ser el relevo de apoyo, también necesitas saber quién es, porque todos juegan distinto. El ex Rey Midas ha perdido hasta ese principio básico de entrenamiento.
No le faltes al respeto a Víctor Manuel Vucetich de esa manera.
No hace que no gana nada.
Te lo pido, por favor. No le faltes el respeto a Víctor Manuel Vucetich, porque si ponemos la comparativa entre los dos técnicos, Víctor Manuel Vucetich le da 17 vueltas a Solari, claro, porque uno ya lleva mucho más tiempo recorrido, más años dirigiendo.
Ese no es el punto.
No le faltes el respeto así a Víctor.
El punto es el ex Rey Midas.
No,
el toque,
no.
Acéptenlo, no, que no les duela.
No, a mí no me duele.
Es mejor que Solari, estoy de acuerdo.
No, sabe más que Solari, estoy de acuerdo.
Sí, yo no estoy de acuerdo en que le digan ex Rey Midas, es un técnico netamente ganador, llegó al Guadalajara y lo metió hasta semifinales el torneo pasado, porque si no, entonces vamos a reconocer nada más a los técnicos que ganan cosas recientemente, pues se reduce completamente el campo y metemos allá a Mohamed, al que también critica, Rafa.
¿Por qué lo llamaron Rey Midas? Porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. Hoy, todo lo que toca lo convierte en cobre y se oxida.
No seas así.
A la pausa.
Ya veremos. No vaya a ser, Rafa, no vaya a ser que el lunes gane Chivas, porque últimamente en tus pronósticos estás muy fallo. No vaya a ser que Guadalajara le gane otra vez a la América.
Me daría gusto.
Y a ver qué dices, ¿eh? Y a ver qué dices del cobre.
Va a poner en su titular.
Jamás recularé.
El periódico va a poner.
Yo no me voy a culipandear aquí.
Rey Midas va a poner.
Midas.
Bueno, experiencia de Vucetich va a inclinar la balanza en favor de Chivas en el Clásico. Es la encuesta que tenemos activa en @foodpicante. Participe con nosotros, sí o no, y más adelante estaremos leyendo sus respuestas. Ahí está Don Vegas sacando los números, las altas, las bajas.
Otro calvito.
Ya está. Es que hoy es la moda. Hoy es la moda. Que saque un ábaco, porque veo que está haciendo sumas y eso sí se le complica. A ver cómo lo resuelve al volver. Bueno, hoy afortunadamente no está en Fútbol Picante el abogado Pedrosa, afortunadamente no está. El que sí está, y ahí sí, qué bueno que sí esté para aconsejarnos y guiarnos en el mundo de las apuestas, es Don Vegas. Don Vegas, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Fútbol Picante.
Muy buenas.
Hay algunas apuestas que andamos ahí dudosos y que queremos repasar con usted, ¿eh?
Primero, felicitar a la gente que ha seguido los consejos acá desde nuestro book. Seguramente han sido capaces de invitar las caguamas a sus amigos el fin de semana. Aquí estamos para que lo sigan haciendo con mucho gusto.
Señor Rafael Ramos, Caguamas, señor Pietrasanta, tome nota, porque no falla Don Vegas, no falla. Al que le pone siempre termina perdiendo. Entonces ya sabes el contrapronóstico. A ver, Don Vegas, Juárez contra Pumas, ¿qué le parece esta apuesta? Ambos anotan y hay 2.5 goles o más en el partido.
Bueno, cuando juega Juárez hay que considerar que va a haber goles en contra de Juárez, probablemente. Es el equipo con peor diferencia de goles de todo el fútbol mexicano. ¿Pumas es un vendaval ofensivo? No. ¿Pumas es garantía de espectáculo? Tampoco. Pero creo que para como están las cosas, Juárez está tan mal que el over de 2.5 me gusta. Hay que tomarlo. Ahora, la otra parte de la apuesta es ambos anotan. Esa es la complicada. Pero como Pumas tampoco anda muy bien, sí creo que alguien va a cometer un error. O cometen un penal tonto, o Alan Mozo se tropieza solo con la pelota y genera una opción de gol para el rival. Apruebo. Me gusta esta apuesta. Ambos anotan y sí, efectivamente, vamos con las altas de 2.5 goles para este partido.
Y Juárez sin Marquito John Fay Fabián de la Mora, luego de que ha sido separado del plantel por esta situación que ya todos conocemos. Bueno, ahí está. Dice Don Vegas que va a haber goles, no porque sean buenos, sino porque son muy malos.
Malitos, exactamente.
Perfecto. Siguiente partido, Don Vegas. Tigres contra Mazatlán.
Ya me di cuenta que ya crucé la producción. Una disculpa a la producción.
Tigres gana y 2.5 goles. Usted sígale, le digo, usted nunca falla.
A ver, hay otros comentaristas en este canal que cambian de opinión de programa a programa. Que a mí me pasa
eso
una vez,
verdad.
Tampoco es el fin del mundo.
Eso es verdad.
Es el fin del
eso,
mundo.
Es cierto. Eso es cierto.
No te metas con Faitelson.
Ya saben ustedes a quién me refiero. Tigres gana Mazatlán, 2. Sí, esa sí me gusta. Sí, creo que Tigres le va a ganar. A Tigres le urge empezar a sacar victorias porque se está rezagando. Si se quiere meter en los 4 primeros, está a tiempo, pero no puede dejar ir puntos contra uno de los equipos más vulnerables de todo el torneo mexicano. Este es un buen momento para que Tigres apriete el paso, gane el partido. Y también creo que va a haber más de 2 goles. Así es que también las altas de 2.5, tómenlo. También porque Tigres no es la solidez defensiva que solía ser. A Tigres se le puede hacer daño, le pueden hacer goles. Veo a Mazatlán encontrando a uno, pero veo a Tigres ganando el partido. Y ahí se perfecciona esa apuesta.
Muy bien. Ahora quiero saber la opinión del señor Pietrasanta, del señor Ramos, sobre los siguientes 2 momios que vamos a presentar, las siguientes 2 apuestas. Cruz Azul contra Rayados, Cruz Azul y empate. Además, 2.5 goles. O sea, doble apuesta a Cruz Azul o el empate. ¿Está bien así, Don Vegas? Y hay más de 2.5 goles.
Más de Cruz Azul o empate, más de 2.5. Esa paga más 170, es decir, es atractiva esa apuesta. Me gusta. Yo no veo, y esto lo platicamos aquí en este programa el otro día, hay nada de este Rayados de Monterrey que me emocione. No hay nada de este Rayados que me parezca que sea atractivo, tomando en cuenta el plantel que tiene, se queda muy corto. Lo único que vale la pena es Funes Mori. Parece que hay garantía para como viene ahora Funes Mori, de qué gol va a encontrar en el partido. Pero sí creo que Cruz Azul por lo menos no pierde. Entonces, Cruz Azul o el empate. Y Cruz Azul sabemos que tiene muchas armas para hacerle daño a Rayados de Monterrey. La mejor defensa del torneo, sí, pero se enfrenta al mejor equipo del torneo. Veo a Cruz Azul incluso ganando el partido y me gustan esas altas de 2.5. Más 170, paga muy bien.
Ya lo decías, Pietra, creo que coincides, ¿verdad? Lo gana Cruz Azul.
Totalmente. Palabras de y pronósticos de sabio de Don Vegas.
Bueno, las flores ya fueron gratis y no eran necesarias, Pietra, pero está bien, se agradece. Es casi otra vez 14 de febrero, nomás faltó un año ya. A ver, siguiente. Chivas
ya casi,
contra
Llamero.
Llamero. Chivas contra América, Don Vegas. Híjole.
Chivas contra América.
A ver, y esta va a ser después para el señor Ramos. América gana y menos de 3.5 goles.
América gana y, a ver, ¿cómo está? ¿Menos de 3.5 goles? Sí, claro. Sí, claro, pero por supuesto.
Toma esa apuesta.
Pensemos en esto. Dudo mucho que Chivas le vaya a hacer gol al América. Dudo mucho. Tampoco creo que el América esté en condiciones como para decir que va a arrasar con las Chivas. Tampoco. Pero lo que ha hecho bien Solari con este equipo es hacerlo práctico, defenderse mejor de lo que se defendía con Miguel Herrera. Por lo tanto, creo que el América va a ser capaz de contener a Chivas. Creo que el América lo va a ganar porque de medio campo hacia adelante tiene mejores jugadores que el Guadalajara, eso es claro. Y además, cada vez funciona mejor. Si no juega Sebastián Córdoba, mucha gente piensa que es el fin del mundo. Tampoco es que Córdoba esté teniendo un torneo extraordinario.
De acuerdo.
A ver si se anima Solari a poner a Roger de arranque, que él ha sido su jugador más peligroso hasta ahora. Lo gana el América, no creo que haya más de 3 goles en total en el partido.
Rafa, ¿qué te parece esta apuesta? ¿Lo gana el América y entonces con no más de 3 goles?
Totalmente de acuerdo. Aquí tendríamos que ir al lugar común de decir que el América va a golear a Chivas por 1-0 y totalmente la felicidad en el caso de Santiago Solari. El indiecito no busca más que eso. A él enriquece la tranquilidad, la posición en la tabla, la armonía. 1-0, goliza de 1-0 al estilo de la actual América. Lamentable también.
O sea, si estoy entendiendo bien, va a ser un muy aburrido clásico del fútbol mexicano, ¿entendí bien?
Por las Chivas, sí. Por el Guadalajara, sí.
Ya. Y el América es un espectáculo, ¿verdad? O sea, el América es un circo con trapecio, con el hombre bala, con el hombre que se avienta sin cuerda a la red.
El torneo en Pedro Aquino. Fíjense cómo son las cosas, que el MVP va a ser un medio de contención. Pero eso es este América. Su hombre más importante es un volante de contención como Pedro Aquino.
Un espectáculo, Pietra, el América de verdad, o sea, es un show, es un espectáculo este América.
El problema que yo veo aquí, y no estoy de acuerdo ahora sí para nada, le quito el nivel de sabio a Don
Pedro. El cariño, me quitas el cariño, Pietra.
No, el cariño no, el cariño no, el cariño está por siempre, pero sabio aquí no, Don, porque lo que yo veo es que está cuidando tanto las palabras, no sabe lo que es el clásico mexicano, el técnico, que igual, y como mi portada, van a terminar espantándolos. Cuidado, yo sí veo goles y sí veo ganando buena cantidad de goles, vamos, y sí veo ganando a Chivas.
Ahora, Pietra, acuérdate que
ganando a Chivas, de veras.
Arriesga, Pietra, buena cantidad de goles de una vida.
No,
Pietra,
Adal,
¿cuánto
no
va a quedar?
No, de pedir a Pietra no, que arriesgue después de cómo te exhibiste el otro día en ese... Sí. Pietra, recuérdaselo, por favor.
Y lo sigue haciendo, mi querido Chivo hermano. Pero sí, yo voy para adelante.
Yo lo creo.
No importa.
A ver, deme
no importa,
su pronóstico,
lo digo de una
Pietra.
Vez.
De una vez.
3-2, Chivas.
5 goles en el partido. ¡Wow!
Aunque piensen que me estoy volviendo loco, no me estoy volviendo
ya
loco.
Oh, ya estabas.
Así es.
Ya estás.
Ya Alvarito Morales te había enajenado, te había vuelto loco.
Sí. Qué bueno que no está ahorita porque ya estaría desquiciado. Don Vega, rapidísimo, su pronóstico rápido.
2-0 gana el América. Si le ponen esa apuesta y le ganan, por favor, lleven a Rafael Ramos a que se coman unos buenos tacos de ojo, de sesos, que es el manjar que degusta este especialista en esos platillos.
Carne, nepil y cuajar.
Mauricio,
jamás.
¿Alguna vez
jamás,
te invitó jamás. Unos tacos?
Me quedó a deber varias apuestas de raza deportiva.
¡Qué mentiroso eres!
Ya.
¡Qué mentiroso eres!
Don Vegas, que le vaya muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo a usted, no así al abogado Pedrosa. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Que les vaya muy bien. Saludos a todos. Abrazo.
Bueno, ahí las recomendaciones por parte de Don Vegas. Hacemos una pausa. Solari se está aprovechando del Piojo. ¿Este América es del Piojo más que de Solari?
Hoy este equipo que está jugando, aquí nos lo pedimos nosotros y llega, y está jugando muy bien y está trabajado por Solari. Porque van a pensar, dije, no, yo armé el equipo. Sí me tocó armarlo a mí.
Ni que fueras la Volpe, esa es la gran de la Volpe.
Sí, yo lo armé.
Este equipo, pero lo está trabajando muy bien Solari. Y a veces llegas a un equipo muy bien estructurado, muy bien armado, y no lo sabes trabajar y te va mal. Bueno, pues Solari está aprovechando la estructura que habíamos plantado. Así me tocó llegar, las 2 veces que me tocó llegar a la América, fue reestructurando el equipo hasta llegar al equipo que fuera campeón. Este equipo que se desarmó por la venta de jugadores estaba en plena reestructuración. Y hoy que ya está otra vez bien reestructurado, pues obviamente está dando los frutos que tiene que dar con el técnico que lo está trabajando.
A ver, señor Rafa Ramos, y decía muy bien Mauricio Pedrosa, esa es una frase de Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no? La de yo armé este equipo. Pero ¿no sonó a eso? ¿No sonó como que Miguel Herrera quiere algo de crédito por este subliderato de las Águilas del América?
Es que en las últimas reacciones de Miguel Herrera, lamento que lo estemos perdiendo. En las últimas reacciones de Miguel Herrera, yo ya empiezo a escucharlo con esa especie de egolatría, de egocentrismo, como que es un acto de escapismo de este momento de vivir desempleado, como que es un acto de desesperación, porque en este momento está sin chamba, cuando él estaba seguro de que a estas alturas ya alguien le había ofrecido algún equipo. Ojo, yo soy piojista. A mí, desde el momento en que dirigió a un Atlante espectacular y a un Monterrey espectacular, lo que hizo con la selección, a mí me agrada muchísimo la forma de dirigir del Piojo Herrera, pero también se olvida de algo. Cuando él lleva a la América, lleva por lo menos en el proceso de reestructuración a 6 o 7 jugadores. Lleva a Moisés Muñoz, el COVID Bermúdez, que no funcionó. No, llevó a Zambuesa, llevó a Layún, es decir, rearmó el equipo. Decir ahora que, bueno, se los pongo tan fácil, Miguel Herrera con este equipo, con este grupo que tiene hoy Solari, no estaría ni en mitad de la tabla, porque seguiría todavía obsesionado con la forma de juego que a él le gusta y que evidentemente el plantel que tiene no le alcanza. Roger Martínez ya no estaría en el equipo, sería otra de las situaciones. Naveda no lo habríamos visto debutar todavía y seguramente habría otros cuestionamientos que podíamos agregar a todo esto. Es decir, Miguel Herrera en este momento está viviendo ya en ese... Es decir, él quiere un escenario, un aparador para callarle la boca a la América, callarle la boca a Valcárcel, callarle la boca a Emilio Azcárraga, y está desesperado porque nadie le ha puesto esa gran vitrina que él necesita para revalorarse.
A ver, Pietra, ¿pierden algo la imagen de Miguel Herrera en cuanto a querer algo de crédito? ¿Pierde por levantar la mano y decir yo los armé? ¿O gana porque sí tiene algo de razón?
No, pierde. Y mira que yo también me declaro, digamos que, un admirador de la carrera como técnico del Piojo, porque tiene sus resultados, porque es el técnico más ganador de la historia de las Águilas, porque en otros equipos ha hecho cosas importantes, pero aquí se equivoca. Yo voy a parafrasear a Henry Martín de que si él armó o no armó y está funcionando este equipo gracias a él, parafraseo a Henry y le diría muchas gracias, pero no, Piojo. O sea, Naveda, totalmente con lo que dice Rafa. No lo usaba. Lo sacaron jornada 1, si fue Solari o no fue él o fue Adame. Bueno, ahí empezó Naveda. Traen a Fidalgo, Aquino. Si él lo pidió, el que lo ha puesto a jugar y ha funcionado es el actual cuerpo técnico. Usaba, por ejemplo, a Viñas en el... Lo de Lainez. A mí me gusta Lainez. A Viñas lo usaba en el ataque. El técnico actual casi lo tiene borrado. Usa más a Henry Martín o usa a Roger. Que también Roger para mí está extra en el América, tiene momentos y otros desaparece, pero bueno, está en el plantel y yo no coincido para nada lo que dice el Piojo, y más me suena con lo que nos viene a la mente a todos cuando dice esto, ¿no? Está imitando a Lavolpe. Entonces no se ha separado por completo de lo que es Ricardo Lavolpe y está haciendo exactamente lo mismo que el Bigotón ha hecho toda su carrera.
Pero el propio Miguel Herrera ha dicho que él solito no dice que es de la escuela de Lavolpe. No dijo algún día que era más de la escuela de Enrique Mesa que de Lavolpe y demás. O sea,
entonces que no venga con que él armó a la América, porque... Pues sí, bueno, por lo menos en esto sí, debió cuidar las formas de decir esto, porque sí suena a bigotón, no suena original para nada.
No, y además...
Sí, Rafa.
Además hay algo que recriminarle a Miguel Herrera, y fue la cantidad de malos jugadores que terminó llevando al equipo de las Águilas del América. Fue por un defensa del Toluca y para Solari no existe, e iba a ser una de las grandes aportaciones desde el punto de Miguel Herrera. Recordemos algo, tuvo al alcance de la mano a una figura de River. Estaba negociado un jugador determinante en lo que manejaba Gallardo. Nacho Fernández termina yéndose al fútbol de Brasil en lugar de llegar al América, cuando el América lo pudo haber asegurado en la época de Baños y de Herrera y a un precio que realmente no era tan exorbitante comparado con lo que ha pagado por otros jugadores, $6 millones. Eso pagó por jugadores que no le han rendido nada. Miguel Herrera tiene que aceptar muchas responsabilidades. Tendría un mejor plantel Solari si él y Baños no se hubieran equivocado tanto.
A ver, ¿no le está costando caro a Miguel Herrera toda esta exposición mediática que él? Si yo algo le reconozco a Miguel con trabajo o sin trabajo, es que es un tipo abierto, frontal, que acepta dar entrevistas, le gusta salir en televisión, le gusta publicar en sus redes sociales cualquier cantidad de productos y servicios. Eso está bien, es parte de la imagen que él mismo ha creado y ha generado. Se vale, Rafa, con la selección, ¿te acuerdas? El perico, y luego en redes sociales está promocionando gel antibacterial. Está muy bien, yo no tengo ningún problema, y él ha creado su propia imagen y se lo merece. Pero no se está metiendo gratis en muchas broncas, no está él con sus propias palabras con aquello de lo de Giovanni, y si en algún momento sale por ahí otra cosa en la que quizá él estaba equivocado, ¿no está jugando él en su propia contra, Pietra?
Sí, creo que sí. Yo, si algún consejo me lo aceptaría el Piojo Herrera, y lo veo, yo le diría, sé un poco más mesurado en este sentido. No opines tanto de fútbol porque no estás dirigiendo. Ya llegará el momento de hablar
algo
de
breve.
Fútbol y de hablar el equipo que dirige, porque lo va a tener, ¿eh? Es obvio,
y muy pronto,
aquí o afuera.
Y muy
lo va a tener. Y creo que también muy pronto. Entonces yo creo que debería de tomarse sus días de descanso de hablar de fútbol. Si quiere hacer comercial y todo para ganar su billete, está perfecto, ¿eh? Pero un poquito de mesura le pediría.
Algo breve. Mientras Miguel Herrera tuvo encima de él a Ricardo Peláez, Ricardo Peláez no le permitía este tipo de exabruptos. Es más, yo les aseguro algo. Si en aquel pasaje en el aeropuerto de Filadelfia hubiera estado Ricardo Peláez, seguramente el Piojo Herrera no hubiera tenido ese tipo de exabruptos y comportarse como un energúmeno. Ricardo Peláez lo tenía controlado. Santiago Baños, pues nunca pudo, no puede, no podrá.
Es que, Rafa, Ricardo Peláez sí era su jefe. Santiago Baños en realidad no era su jefe.
Auxiliar.
Estaba en el organigrama por arriba, pero Miguel no podía ver al hombre que fue su
auxiliar. Y parte de los que le tendieron la camita en Filadelfia.
¿Cómo que le tendieron la cama, señor Pietrasanta? ¿Cómo?
¡Ah, caray! ¡Ah, caray!
¿Cómo? ¿Cómo que le tendieron la cama en Filadelfia, eh?
Bájale el internet otra vez.
Sí. ¿Qué tienen contra la libertad de expresión de Miguel Herrera? Él puede decir absolutamente lo que se le dé la gana, señores. No,
tenemos contra tu libertad de expresión, porque lo tuyo es libertinaje de expresión. Por eso
te fuiste a cortar
el cablecito. Para que te regañaran y luego regresaras.
Me serruchaste el piso por atrás, pero no pasa nada. No pasa nada.
Por adelante. Por eso te lo estoy diciendo.
Ah, qué bueno que me notificó.
Si te serruchó el piso, hubiera sido por abajo. No por atrás.
Exacto. Sí, pero lo puede ver atrás. Lo puede
ni por
ver
atrás ni por adelante.
Lo puede ver
los
por atrás
somos
también.
Los verdaderos animales.
Hay quienes se ruchan de abajo arriba y otros que se ruchan de arriba abajo. Es una cuestión normal. Hasta una ley newtiana, mi querido Rafael. ¿Qué se oponen a que el Piojo critique el mejor técnico en la historia de la América? Que hable lo que quiera, la hora que quiera. Él los dirigió a él. Él les fracasó y le fracasaron a él.
No,
¿cuál es el
pero
problema que él
que
dé su opinión?
Agradecimiento, Álvaro. Hay una cosa que se llama respeto a la institución.
¿Y estamos al aire todavía o ya no?
Pues
¿y ha sido malagradecido?
Sí, estamos.
Sí, seguimos al aire, Rafael Ramos, por favor.
Está muy bien. No puedes soltar ese dardo ya una vez que no estás, hermano. O sea, si vas a decir las... Tú lo acabas de decir. Si vas a decir las cosas en el momento, de frente, derecho, de una. No ya que
solo
dejaste
que
de estar
en el no
equipo
se puede... sí.
y tirándole un dardo
solo
hacia
Giovanni,
¿no?
Solo que en el fútbol no. Solo que en el fútbol no, porque como tienes, en general, a 22 chamacos, a 22 divos, que tienes que gestionarles. Tienes que gestionarles el carácter. Digo, yo lo diría de frente, pero a lo mejor me corren a la primera por ser tan frontal. Ahí no. Ahora, No es algo que Miguel Herrera se vaya a ocultar y no lo pueda decir a Alberto Franco, Rafael Ramos y Jorge Pietrasanta.
Puede decir lo que quiera y puede hacer lo que se le pega la gana y los consejos. No somos nadie para darle consejos, pero se los dimos y los quiere tomar o aventarlos al caño.
No, no y, pasa absolutamente nada. Y nadie está coartando la libertad de expresión del Piojo.
Correcto.
Él puede seguir poniéndose la soga al cuello todos los días si se le pega la gana. Pero si se nos pregunta, vamos a dar nuestra opinión y no por el hecho de que tengan una similitud de psicosis, Álvaro y el Piojo, vamos a estar de acuerdo con ellos.
Ni sabes qué es la palabra psicosis, Rafael, por favor. Más adelante, con la mira puesta en la cima de los Rayados de Monterrey. Bienvenidos a esta edición de Sports Center. Ahora los saluda Álvaro Morales. El mariscal de campo Tom Brady llegó a un acuerdo con los Tampa Bay Buccaneers para una extensión de contrato por 4 temporadas que se anula después de un año, dijeron fuentes a ESPN. El acuerdo vincula a Brady a Tampa Bay hasta la temporada del 2022, señalaron dichas fuentes a nuestro reportero Adam Schefter. Previo al partido contra Juárez como visitantes, Jesús Ramírez habló para los micrófonos de ESPN y aseguró que la continuidad de Andrés Lilini en Pumas no está en riesgo, pues el proyecto es a largo plazo. Escuchamos al presidente deportivo del club universitario sobre esta situación.
¿No hace falta estar ratificando al técnico, Chucho?
Pues yo creo que no, yo creo que esa parte está más que hablada. Obviamente los resultados hablan, pero yo creo que más allá de esos resultados, precisamente hablamos de un proyecto que estamos convencidos de que se va a generar, ¿no?
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe más tarde en SportsCenter, los Yankees. Conferencia con Luis César, el pitcher mexicano de los New York Yankees. En la Champions, un repaso del fracaso de Lionel Messi esta temporada y bueno, desde el 2015. No se pierdan SportsCenter por la pantalla de ESPN.
Gracias Álvaro, saludos amigos de Fútbol Picante. Los Rayados del Monterrey afinaron los últimos detalles para enfrentar este sábado al equipo de Cruz Azul. Por la mañana en las instalaciones del Barrial, Jonathan González estuvo en conferencia de prensa y el mediocampista mexicano dejó en claro que los dirigidos por Javier Aguirre tendrán un encuentro complicado. Sin embargo, han trabajado en estos días después del compromiso ante León para tratar de reencontrarse con el triunfo y también buscar tener la portería sin anotaciones en contra. Vamos a escuchar a Jonah González.
Sí, va a ser un partido bastante difícil. Sabemos que ir a la Ciudad de México, a la Azteca, siempre es un reto. Y bueno, nosotros siempre tratando de tomarlo de la mejor manera. Queremos regresar al triunfo. Y bueno, esperemos y podemos colgar el cero y ser muy sólidos defensivamente.
Ahí las palabras de Jonathan González. El atacante neerlandés Vincent Janssen regresa de una suspensión de un partido después de no haber tenido actividad en el empate de los Rayados frente a León y ahora sería una opción para Javier Aguirre en la ofensiva del Monterrey. Es el reporte desde la Sultana del Norte. Muy buenas tardes.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe este sábado. Tigres contra Mazatlán a las 7:30 del Este, 4:30 del Pacífico. Y Cruz Azul contra Rayados, 9:55 del Este, 6:55 del Pacífico por la pantalla de ESPN Deportes. A ver, los bloopers. Aquí en esto, ¿qué onda? Ajá. Ah, no, bueno. Qué cosa, Rafael Ramos.
Muy bien, el portero, muy bien, muy bien. Muy bien.
Híjole. Las manitas de aguacate. Este muchacho, su. Lo tropezó el propio balón, Pietrasanta. ¡Oh!
Bajan.
¿Era Marañao?
No, era Marañao.
A ver, Adalberto, esta. Devuélvele su pie. ¡Ah, caray! ¡Ah, le dio un beso! ¡Ah, le dio un beso! ¡Ah, caray!
Yo hubiera preferido la patada.
Arriba el América.
Ajá. La salida del... Despeje precioso.
Mira, salimos. Muy bien.
Muy bien. Agüita de Jamaica.
¿Pero y a dónde iba?
A su casa.
No, bueno. Así como los autobuses del Tiva. A ver acá. ¿Y el arquero aquí dónde está, hombre?
¿Calucha? ¿Calucha? ¿Es Calucha?
No, es Romo.
Bueno, pero no estuvo Oscar Macías ahí. A ver, ¿experiencia de Vucetich inclinará la balanza a favor de Chivas en el Clásico? ¿Sí o no? ¿Sí o no inclinará la experiencia de Vucetich? ¿Qué dice la gente? No, dice. ¡No creen en Buse! ¡No creen en Buse! Vaya, bueno. ¡Nos vamos,
muchachos! ¿Sabes qué amo de los viernes, sí. Álvaro?
Sí.
Amo los viernes que abrimos el programa con un blooper gigantesco. Ajá. Y cerramos con...
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.